Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del viernes 7 de marzo, que amanece con lluvia para no variar, y temperaturas que van a llegar a los 8 grados de máxima en Guadarrama y a los 16 en Aranjuez. El resto, bueno, pues nos moveremos en el abanico que queda en medio. De santos, hoy celebramos a Santa Perpetua, a San Eubulio, a San Gaudioso y a Santa Felicidad. Y además de ser el Día Mundial de los Cereales, este viernes es la víspera del Día de la Mujer. Y si hablamos de mujeres pioneras, María Castellano es un imprescindible. De sobra sabes que eres la primera. Catedrática de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Alcalá de Henares, María Castellano fue la primera mujer en aprobar unas oposiciones al Cuerpo Nacional de Forenses, la primera en conseguir una cátedra en medicina y además fue pionera en la investigación sobre la violencia de género. Bueno, con esta trayectoria no podíamos dejar de invitarla en un día como hoy, así que estará con nosotros en esta primera hora del programa, justo antes de que llegue otro de nuestros invitados.
Buenos días, Madrid. Soy José Luis Martín González, alcalde de Becerril de la Sierra, y me apetece mucho ir a Onda Madrid para que conozcáis más de mi pueblo y de mí. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de dar a conocer mi municipio. Eli, en un rato estaré allí.
Pues nada, aquí le esperamos, alcalde, y va a ser casi una excepción porque vamos a ir con mucha mujer. Por ejemplo, hay una que hizo historia en el mundo de la canción y que ahora va a dar nombre a una sala del Teatro Fernán Gómez.
Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño.
María Dolores Pradera, así se va a llamar desde hoy la sala que hasta ahora se conocía como La Seta. Es un homenaje muy merecido a una mujer que, como decimos, dejó huella en el arte y que además casualmente estuvo casada con Fernando Fernán Gómez, aunque creo que eso no ha tenido demasiado que ver, ¿eh? Y más nombres femeninos en el programa de hoy, en este caso relacionado con un método que ayuda a personas con problemas. Hablaremos con Carme Ganchegui, ella es creadora de Yoga Diverso, una clase de yoga adaptado para personas con discapacidad, pero también con traumas emocionales.
¿Están todas las secciones?
Sí, señora. Bueno, las secciones hoy son gestos, que son palabras, con José Luis Martín Ovejero, que viene a analizar algo que ya no suena muy antiguo, pero que ha ocurrido hace menos de una semana, que es la famosa y polémica reunión que mantuvieron Trump y Zelensky. Y luego llegará él, claro, Rubén Ruiz, con su Planeta R. Hay veces que hay que buscarlas con lupa y otra vez hasta con microscopio electrónico de barrido, que diría Carlos Honorato, pero Nieves Ortiz siempre termina encontrando una buena noticia.
Y sobre todo esta, mira, hablas de barrido y de barrio, porque es buena noticia sobre todo para los usuarios de la pasarela que conecta el metro de Miguel Hernández con la calle León Felipe en Puente de Vallecas. Un paso muy conocido para los vecinos y que lleva deteriorado hace años. Su estado se va a evaluar ahora por metro ante las protestas vecinales, cansados de que la compañía y el ayuntamiento se hayan estado pasando la pelota a la hora de asumir su reparación. Protestas y plegarias que han sido por fin escuchadas, demandando ese arreglo de esta pasarela, que es una vía de enlace crucial para cientos de madrileños que pasan diariamente por ella, sobre todo para aquellos que se trasladan hasta el Centro de Salud Federica Monseni. Como digo, desde hace un par de años esta estructura está oxidada, con agujeros en el forjado, es inseguro caminar sobre ella y ya por fin se le va a meter mano.
Mm. Belén Almonacid, ¿quién nace un día como hoy?
Pues mira, un licenciado en Derecho que pronto encaminó sus pasos hacia su verdadera pasión, el cine. Hablamos de uno de los directores y guionistas españoles más admirado y querido. Antonio Mercero, Crónicas de un pueblo fue una de sus primeras creaciones, el día a día de los vecinos de un pequeño pueblo de Castilla, curiosidades de la vida. En los primeros capítulos él era el cura Feliciano. El éxito de esta serie consiguió algo importante para su trayectoria, que pudiera retomar un proyecto de una película llamada La Cabina. Cierto es que al principio en nuestro país no se entendió muy bien, pero sí a nivel internacional, consiguiendo incluso un Emmy.
¿Me das un poco de chupachus, guapo?
¡Mierda, cagao, culo!
Los niños buenos no dicen esas cosas.
No le haga usted caso. Desde que ha venido la hermanita le dan unos prontos que qué sé yo.
Dirigir a niños, diríamos, que fue otro de sus clásicos. La guerra de papá, con Lolo García como protagonista y con mucho trasfondo histórico en un tiempo muy determinado en nuestra España. O Toby, con el mismo protagonista. Su premisa con todos sus actores era clara, que se aprendieran bien el guión. A partir de ahí, nada de gritos, un tono sosegado y relajado para sacar lo mejor de todos ellos.
Para adentro, Romerales.
Y llegó otro de sus clásicos, Farmacia de Guardia, la serie más vista de la historia de España a día de hoy, con cameos del propio director, porque sí, a él le encantaba también actuar. ¿Tú quién eres? Fue su última película, una historia para retratar la enfermedad que él mismo padecía, el Alzheimer. Y sí, sé que más de uno lo estaba esperando. ¿Cómo íbamos a hablar de Antonio Mercero y no recordar Verano Azul hoy? Aquel que ha formado parte de nuestra vida televisiva y cinematográfica habría cumplido 89 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y la frase del día es cosa de Clara Esteban, claro.
Pues vamos con nuestra frase para este viernes. Es la siguiente. Una vez que tienes gente a tu alrededor que no te cuestiona, estás en un lugar peligroso. La frase es de Reginald Dwight, más conocido como Elton John o Sir Elton John, desde 1998, cuando recibió ese reconocimiento de la reina Isabel II por una carrera musical en la que ha vendido más de 300 millones de discos y con canciones inolvidables como Your Song, Rocketman o Candle in the Wind, entre muchísimos otros éxitos. Su estilo extravagante, su colección de gafas, su enorme talento, su fama también la ha aprovechado para hacer una defensa de los derechos LGTBIQ+, y la lucha contra el SIDA. En 2019 su vida fue llevada al cine en una preciosa película titulada Rocketman, y en 2023 se despidió de los escenarios con su última gira. Una vez que tienes gente a tu alrededor que no te cuestiona, estás en un lugar peligroso.
Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, vamos a estar en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Decenas de fieles han aguardado desde hace más de una semana para poder acceder este viernes al templo para realizar el tradicional besapiés. Viene gente de toda España para dar las gracias y también para pedir por la salud de amigos y familiares. Hoy se espera, a partir de las 11, la visita del rey Felipe VI. Ya sabemos que también es una tradición que alguien de la Casa Real acuda a esta cita.
He cruzado mil laberintos para llegar hasta aquí, y ahora que estoy en tu puerta no me quieres abrir. He saltado 600 vallas para estar...
Carlos, un rato muy buenas. Buenos días, vaya laberinto.
Vaya sí, laberinto, señor. Sí. Oye, que ¿ah? A mí me encantan los laberintos, pero los de verdad.
A mí estos... no. ¿No me dan gusta? Un poquito de... No, hay uno, me dan claustrofobia.
Hay uno muy bonito en Valencia que dicen que es uno de los más grandes del mundo. Y no está mal. Oye, si tienes toda la mañana y dices, venga, en algún momento saldré de aquí.
Me da un poquito de ansiedad.
¿Sí? Sí. Pero sabes que todos los laberintos tienen salida.
Hombre, sí, pero encuéntrala. Bonito.
Ponte a buscarla, ¿no?
Ya, sí. Ya. Hombre, y si son al aire libre, bueno.
Pues eso es lo que me refiero.
Lo malo es si te metes en el laberinto, no sé, yo... de las catacumbas de París, por ejemplo.
No. Ay, no.
Claro.
Jugándome la vida, para nada. Y lo que no me gustaba nada era la atracción de feria esta de los espejos. Esta sí que no.
Ay, no.
Que me da más de un coscorrón yo.
Así,
¿eh?
No.
Sí, sí. Es fácil. Como no lleves las manos por delante, te das más de un coscorrón. Así que, bueno, bueno, hoy hemos puesto en nuestro reto un laberinto.
Sí, señor.
Un laberinto que
tiene, que marea un poco, marea todo un poquito, hay que decirlo.
Sí. Es circular y tiene en el centro la estrella de Onda Madrid. Hay
qué
que
bonita.
Llegar a la estrella de Onda Madrid,
ya.
Que está ahí en medio, y hay dos caminos. Le podríamos haber llamado Camino A y Camino B,
bueno,
pero es muy soso. Le hemos puesto las frecuencias.
Ah,
el camino
bien.
101.3,
sí.
Y el camino 106,
¿y qué?
Que son las dos frecuencias de Onda Madrid.
Muy bien.
Pues lo que preguntamos es, ¿qué entrada nos va a llevar hasta el logo de la radio? ¿La del 101.3 o la del 106 FM?
¿Solo hay dos?
Es que hay una...
la señora pesada. ¿Solo hay dos?
Ay, mira, has hecho de señora.
Sí. Sí.
Pues hay una tercera opción, que es que las dos entradas nos lleven a la estrella.
O sea, que por lo menos una nos lleva.
Eso seguro.
Puede ser la de una frecuencia, puede ser la de la otra frecuencia, pueden ser las dos.
Eso es.
Muy bien.
Eso es. Eso es lo
pues
que
nada.
Hay que mirar y dejarse un poco la vista y estas cosas.
Bueno, y tener un poquito de habilidad y...
Sí, porque sí, marea,
sí.
Marea, marea un poquillo.
Marea un poquillo, pero hoy es muy entretenido. Reto de agudeza visual. ¿Cuál de las entradas llega hasta la estrella de Onda Madrid en este laberinto que se ha inventado Carlos?
Pues eso.
¿La de una frecuencia, la de la otra frecuencia o las dos?
Eso es.
Una de las tres posibilidades es la correcta.
Esto es.
Muy
bueno,
bien.
Pues lo encontráis en X, en arroba buenos días OM, y el mismo en el reto OM de Facebook.
Resolvemos como siempre a la 1-5. Digo, resolvemos, hablo en plural como el Papa.
A ver.
No, resuelve Carlos.
En esta ocasión,
Honorato.
Tengo que decir que sin que valga de precedente.
Sí, primera de mi vida, ¿eh?
Ha sido Eli del Valle la que me ha ayudado.
Con el reto.
A encontrar la respuesta porque reconozco humildemente.
Que no la sabía.
Yo no la sabía.
Hace el reto y no sabe cuál es la respuesta y tiene que venir a pedir sopita.
Ya.
Oye, ¿tú qué crees con esto?
A ver, como somos transparentes en este programa.
Madre mía.
Así. Es verdad,
así.
Yo no tenía ni idea cuál era la respuesta.
Hace un laberinto y no sabe en cómo se llega.
No,
madre mía, qué
no,
desastre.
He tenido que hacer también una apertura
¿alguna
nueva.
¿Alguna modificación? Porque había hecho el laberinto.
El laberinto
manera
sin fin.
Con el laberinto.
Bueno, pues esto, que,
va,
que lo hemos testado y que tenemos la solución. Y Eli
ya.
Hoy no puede votar.
No, hoy yo no voto.
Hoy no puede.
Pero dentro de un rato tú vienes y me cuentas lo que han votado los demás.
Eso es lo que pienso hacer, venga.
Estupendo, gracias.
Hasta
Carlos.
Monday, mate. One time, cause I began mine, and she was looking fine. Sweet talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Igualdad.
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 Aceleremos
por la igualdad.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, sube el telón del 7 al 30 de marzo. teatro, circo, títeres, música, danza y artes visuales procedentes de hasta 12 países llegan a teatros de toda la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia, Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues con la vista puesta en mañana, que es el Día de la Mujer, hoy nos queríamos fijar en una mujer que rompió muchos techos de cristal en el mundo en general y en el mundo de la medicina muy particular. Fue, de hecho, la primera en sacar unas oposiciones al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, lo hizo en 1978, y fue la primera catedrática de la Facultad de Medicina en España. María Castellano, muy buenos días.
Buenos días. Y
bienvenida al programa. Estamos encantados de poder charlar un rato contigo, porque ¿tú te sientes pionera? ¿Te sientes una mujer especial? ¿Una mujer que ha abierto muchos caminos? ¿Eres consciente de todo esto, María?
Bueno, la verdad es que los reconocimientos me han venido en los últimos 10, 15 años, en donde se ha destacado que fui la primera en muchas cosas. Pero cuando eso ocurría, yo no era consciente. Yo sencillamente hacía mi trabajo de cada día. Y bueno, era bien recibida, yo disfrutaba, y la verdad siempre procuré, y eso fue así cuando yo llegué de catedrática a Zaragoza, yo siempre dije, a igualdad de méritos,
claro,
siempre una mujer antes, porque ya, en los tiempos previos no fue así.
Ya. Vamos a recordar un poco, vamos a hacer un recorrido un poco por tu vida, María. Tú naciste en un pueblo de Jaén, ¿verdad?
Bueno, nací en Jaén. Lo que pasa es que mi padre es agricultor y toda mi infancia hasta los 10 años se desarrolló en el ámbito rural, en una cortijada próxima a Jaén, pero completamente aislada de lo que era la civilización, digamos, entre comillas.
Oye, ¿y cómo consigue una niña de los años 50 llegar, que vive en una zona rural, de una zona rural de España, que es Andalucía sobre todo, cómo consigue llegar de pronto a la Facultad de Medicina?
Pues mira, porque nosotros allí en la Cortijada, que entonces todas las familias vivían allí, había como 18 casas alrededor de una fortaleza árabe,
sí,
y nuestros padres contrataban un maestro, cuando se iba uno buscaban a otro, y a cada niño y niña con su edad nos fue enseñando desde leer hasta cuando yo ya tenía 10 años, que precisamente llegó allí el primer tractor, pues este maestro dijo, esta niña ya yo no le puedo enseñar más, tendría que ir al colegio. Y ya me fui a Jaén con mi abuela y empecé en el colegio de las Carmelitas, que ya era un colegio pues excelente, con unas compañeras que sí habían estudiado allí toda su infancia. Pero yo no me sentí discriminada por venir del campo, y porque nos integramos fenomenalmente, y ya seguí progresando hasta que al llegar a PREU, a preuniversitario, pues claro, yo tenía una vocación por la medicina plena, sin haber tenido médicos en la familia, pero mi vocación era indudable.
Ya, fíjate, ahí sí que la genética debe tener algo que ver, porque tú vienes de una familia en la que no, por lo menos así, tus padres y demás y tu entorno médicos no había. Y de pronto te encuentras con una familia que te apoya, porque en aquellos años, María, esto hay que contarlo a la gente más joven, en aquellos años muchos padres que vivían en zonas rurales, que se dedicaban pues a la agricultura o a la ganadería o al pequeñísimo comercio, cuando un hijo llegaba a determinado nivel académico, le decía, mira, tú ya no sigues estudiando porque necesitamos que vengas a trabajar o porque este es tu futuro, ¿no? En tu caso, tus padres te apoyaron, te mandaron a vivir con tu abuela y dijeron, adelante, María. Tu vocación de médico, hombre, lo podemos entender, pero ¿cuándo aparece tu vocación de médico forense? Porque eso ya es más raro.
Bueno, pues mira, eso fue curioso. Yo a lo largo de la carrera, yo siempre manifesté una curiosidad grandísima por todo lo que me rodeaba. Y la verdad es que en el campo todo eran oportunidades. Porque ya estábamos rodeados de animales que enfermaban, que allí veíamos los partos, veíamos las muertes, todo lo que era una vida muy activa, insertada en las raíces de las que vivían muchas familias en España entonces. Pero claro, yo empiezo medicina, me gusta mucho, y conozco al que luego fue mi marido, Amadeo Sánchez, que él sí era de una familia de Granada en la que todos habían sido médicos. Y yo manifestaba mi deseo de ser psiquiatra, porque a mí me interesaba mucho cómo funcionaba la mente humana y las conductas de las personas, y por qué veía unos comportamientos de una manera o de otra ante circunstancias similares. Pero él me dijo, mira, la psiquiatría en lo que es la vida académica, que él tenía vocación docente y me la estaba transmitiendo también a mí. Y me dijo, mira, en la psiquiatría el mundo es muy difícil porque hay unas escuelas psiquiátricas muy potentes en España con muchos discípulos, y la medicina legal te encantaría porque en Granada los profesores son excelentes y en medicina legal se estudia psiquiatría forense. Se estudia lo que es las leyes que rigen las conductas humanas, se estudian todas las lesiones, las heridas, los mecanismos de producción, se estudia todo lo que es las agresiones sexuales, la violencia, y todo eso es tan variado y en lo que también está implicada la mente humana, que seguro que te gustaría. Y así fue. Yo entré en la cátedra de medicina legal con el profesor Gisbert, el profesor Villanueva, el profesor Castilla, que me acogieron estupendamente. Me enseñaron pues mis primeros pasos en la medicina forense y yo cada vez me fui sintiendo más a gusto y más comprometida con el ámbito de la medicina forense, donde también hay pacientes vivos y donde te encuentras con todo tipo de personas.
Claro, claro, María. Y supongo que a través de esa curiosidad con la que alimentaba esa pasión, nueva pasión por la medicina forense, fue cuando llegaste al tema de las agresiones a mujeres, porque en aquella época tampoco se denunciaban tan fácilmente. Es más, normalmente cuando una mujer manifestaba en algún círculo, ya fuese íntimo o incluso aunque se atreviese a denunciarle, rápidamente se decía que eso eran cuestiones domésticas que tenía que aclarar con el marido. Y eso supongo que a ti, en fin, te llamó mucho la atención y empezaste a investigar en ese terreno.
Pues así fue. Mira, yo ya era catedrática en Zaragoza y un compañero mío de las oposiciones de forense, que era forense allí, me dijo, Juan Antonio Cobo, el doctor Cobo, dijo, quiero hacer la tesis doctoral. Y digo, vamos a mirar en el juzgado. Ya había un ordenador donde se registraban las denuncias. Digo, vamos a mirar la casuística para que elijamos un tema que de verdad sea problemático. Y nos vimos sorprendidos por el número de denuncias de mujeres, que eran muy frecuentes. Y eran a lo mejor, pues mira, de mujeres que trabajaban en bares y que los jefes pues las habían de alguna manera sometido y coaccionado. eran hijas de padres que las tenían absolutamente sometidas a sus criterios, pues digamos que tradicionales, paternalistas, ancestrales. O eran efectivamente relaciones de pareja, fundamentalmente matrimonio, en las que la mujer era una víctima absoluta de los deseos del hombre. Ahí empezó nuestro estudio y en el 91 pues él defendió su tesis que se llamaba Tipos de agresiones a las mujeres. Y ya vimos la importancia que tenía la relación de pareja y la relación familiar para que la mujer estuviera, digamos, a las órdenes del cabeza de familia en esa relación, que imponía pues cómo se vestía, cómo, con quién salía, a quién veía. Y claro, cuando una mujer se rebelaba, venía la agresión física, leve, pero la agresión física. Y algunas ya se empezaron a atrever a denunciar, sobre todo si no había matrimonio, querían romper la relación. Y ahí los hombres no lo aceptaban, claro, porque era como ponerlo en evidencia.
Fíjate tú cómo han cambiado las cosas desde entonces, María. Sí. Sigue habiendo muchos casos de mujeres sometidas, de mujeres que no se atreven a dar el paso adelante, pero por otro lado sabemos que ante cualquier caso de estos, oye, ya hay una policía judicial que está muy bien formada, entre otros casos, porque empezaste a formarla tú, ¿no?
Bueno, mira, la transformación de todos los que intervienen y pueden intervenir en la prevención de la violencia, en que se detecte a tiempo y en que se resuelva bien, ha sido extraordinaria. Efectivamente, la policía, bueno, la policía judicial que yo formé con curso en Zaragoza, era más bien para la medicina forense de las muertes violentas y la recogida de indicios en el lugar de los hechos. Pero luego ya, todos los años sucesivos, que han sido prácticamente casi 40, pues han sido formación de médicos forenses, han sido formación de policía normal, local y policía nacional, ha sido la formación en las propias familias, la formación en los colegios, para que también los profesores detecten violencia en los hogares de sus alumnos, ha sido una participación cada vez más amplia, porque tú fíjate que muchas veces cuando vemos un caso ya extremo en que una mujer muere, pues salen los vecinos, sí, sabíamos que había discusiones, sabíamos, hombre, esa gente tiene que adquirir la conciencia de compromiso.
Desde luego que sí. Desde luego que sí. Tenemos que ser todos conscientes de que las bofetadas, la paliza o los insultos se los está llevando directamente una mujer, pero somos todos los que como sociedad estamos sufriendo esa agresión. Así que, en fin, yo creo que cada vez nos vamos mentalizando un poquito más, María, gracias a mujeres como tú. María, y ahora que quiero decir, tú te jubilaste, sigues siendo académica de la Real Academia de Medicina, ¿no?
Sí, mira, bueno, yo soy académica en la Academia Nacional, ocupo el sillón de Medicina Legal y Forense, y luego en la de Andalucía Oriental, que tiene la sede en Granada, pero es Granada, Almería, Málaga, Jaén, Ceuta y Melilla, pues también. Entonces, a través, aunque me jubilé en el 2018 como catedrática de Alcalá de Henares, después de haber estado en Zaragoza y en Granada, la verdad es que en las academias hacemos un trabajo intensísimo.
Es verdad, y fantástico además, O sea que, que hay que seguir ahí al pie del cañón. María, que de verdad ha sido un placer charlar este ratito contigo. Yo me pasaría toda la mañana, porque has tenido hasta ahora una vida apasionante. A partir de ahora la vas a seguir teniendo desde ese sillón de la Academia de Medicina. Has abierto un camino, has recibido muchísimas condecoraciones y muchísimos reconocimientos, pero no está de más que te demos todas las mujeres el nuestro también, el personal, el humano, por haber abierto muchos caminos, no solamente uno, muchos caminos. María Castellano, que ha sido, repito, un placer hablar contigo.
Pues muchas gracias, igualmente.
Un beso muy fuerte, gracias.
Igualmente, adiós, adiós, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este sábado, 8 horas apasionantes del Partido de la Onda. Desde las 2 empezamos con una nueva final del Leganés ante el Celta en Balaídos. Pero además tenemos al Fuenla en Primera Federación, fútbol femenino y plato doble de baloncesto con el Estudiantes y Fuenlabrada. ¡Qué tarde! Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
A rellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
Ah, oh, qué bonito.
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
que quedaría
sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias.
Yo quiero, ¿eh?
Nada, yo ya me voy. Pasaré.
Ya
me
pasaré.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Como todos los viernes, a partir de este momento, nos trasladamos imaginariamente a un municipio de la Comunidad de Madrid para traernos a quien esté en estos momentos ocupando la alcaldía. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, son alcaldes o alcaldesas, pero nosotros lo que intentamos comprobar es que también son personas como cualquier otra. Nieves, ¿de dónde viene nuestro invitado?
Pues viene con corbata desde Becerril de la Sierra, municipio del noroeste de la Comunidad de Madrid, situado a 50 kilómetros de la capital. A sus vecinos se les conoce como churros y churras, becerros, becerras, aunque es verdad que tienen estos dos gentilicios que poco usan. Era un pueblo de canteros, algo que se refleja en su escudo con el cincel y el martillo, donde la ganadería ha jugado un papel importante. Presumen de fuentes, también de fiestas patronales y, por supuesto, de la noche en vela, que se lleva celebrando desde hace más de 15 años con una oferta cultural muy interesante y que se realiza el tercer sábado del mes de julio. Por cierto, Eli... Y además de tener la iglesia de San Andrés, tienen también la iglesia de Nuestra Señora del Valle.
Mira qué bien. Oye, a lo mejor tenemos algo que ver. Ah. José Luis Martín, alcalde de Becerril de la Sierra, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días.
Espera que te acerco el micro, porque si no, no te oímos. Bueno, muchos años en Becerril, ¿no? A pesar de que tu familia es de Ávila.
Efectivamente, yo llevo 53 años en Becerril de la Sierra. Cuando nací en Alcobendas, pero cuando tenía 3 meses, mis padres se desplazaron a Becerril y llevo toda la vida y me quedé.
No, porque habrá gente que nació en un sitio, pero a lo mejor cuando llega la adolescencia o cuando se casa, no sé, se va a otro lugar, tú ahí quieto. Becerril, ¿no?
Becerril.
Sin embargo, tu vocación política tampoco es de hace tantísimo tiempo.
Efectivamente, llevo en política 5 años y 7 meses, empecé en la legislatura anterior.
¿Y por qué?
Bueno, porque muchas veces me cuesta decir que no, y al final me enredaron y ya, me metí de cabeza en el asunto.
Pues menos mal que vinieron de un partido y no vinieron de otro, porque si no,
tenías claro. Sí, por supuesto, claro.
Oye, ¿y cómo se lleva en tu casa cuando no has tenido una carrera política desde los 18 años, como otras muchas personas, y de repente uno, ¿cómo se llama tu mujer, perdona?
Belén.
Uno llega a casa y dice, Belén, que me voy a meter en esto de la política y además, pues mira, voy a intentar ser alcalde.
Pues efectivamente, así fue. Llegué un día y me dijeron, oye, y llegué a mi casa y le dije, oye, Belén, me han ofrecido esto, tal. ¿Y cómo iría? Digo, en cabeza. Y se quedó un poco sorprendida.
¿Y qué te dijo, Belén? Te dijo, vamos a ver, José Luis, ¿te lo has pensado bien? ¿Cómo nos conocemos las mujeres? Y tú dijiste, no, pero me han convencido porque soy un hombre débil que no sabe decir que no.
Efectivamente.
Okay, más o menos, ¿no?
Efectivamente. Me dijo, ¿te lo has pensado bien? Digo, pues no lo sé, pero bueno, he tomado una decisión y voy para adelante.
Bueno, creo que tienes 2 hijos. ¿De qué edades?
Tengo uno de 20 años y otra y una niña de 18 años.
Bueno, ¿y ahí se lo preguntaste también o qué dijeron? No, porque estaban en... Claro, si ahora tiene esas edades, hace 5 años estaban en unas edades complicaditas, ¿no? Sí. Unos adolescentes que saben cómo se toma lo de que su padre pueda ser el alcalde.
Pueda ser, otra cosa es que sería, pero bueno, al final las votaciones me han puesto en el sitio.
Bueno, y es muy diferente ser alcalde que querer ser alcalde. Quiero decir, cuando uno llega a la alcaldía, además de su municipio, ¿no?, que es un orgullo, y ya se sienta por primera vez en su despacho, en la mesa, ¿qué se encuentra? Quiero decir, más problemas que cosas bonitas, muchas sorpresas. No sé si uno al abrir el cajón de los dineros de pronto se encuentra un grillo haciendo cri, cri, cri. Y sobre todo, claro, ¿qué sensación tienes de decir, Dios mío, en la que me he metido, o qué bien que ya estoy aquí?
A ver, efectivamente hay una diferencia, ¿no? Porque antes disfrutabas, y igual que ahora, para que disfrutes una vez, te dan 60 volteretas, ¿vale?
Ya.
Porque es un problema tras otro.
Ya.
Pero, a ver, sí, es verdad que es diferente, se ve de diferente forma.
No, hombre, y sobre todo que hay que estar muy pendiente de todo. Por ejemplo, creo que estos días estáis teniendo problemas de inundaciones, por ejemplo, ¿no? A cuenta del agua.
Efectivamente,
que está cayendo.
Ayer tuvimos inundaciones fuertes en el polideportivo. Es verdad que ha habido calles que parece que ha pasado una riada y ha arrastrado tierra, piedra y tal, pero bueno. Pero bueno, esto es el tiempo, esto no lo podemos parar.
Ya, ¿hay alguna posibilidad de prevenir para próximas lluvias o simplemente es que no, lo que hay es lo que hay?
Efectivamente, hombre, siempre se pueden poner medios, ¿no? Pero al final no se puede controlar el agua. Nos pille, pues hay zonas que son inundables. Es más, el alcantarillado no recoge, al revés, se expulsa hacia arriba lo que recoge.
Está en buen estado, quiere decir, el alcantarillado. Lo pregunto porque Becerril es uno de esos municipios que ha crecido muchísimo en poco tiempo. Si lo comparamos con otros municipios, ha aumentado su población mucho. Y esto ocurre también en otros, ha ocurrido y lo hemos comentado con otros alcaldes. La población crece muy rápido, aumenta mucho y al mismo tiempo desde el ayuntamiento hay que ir aumentando también los servicios, desde las recogidas de basura hasta el buen funcionamiento de los alcantarillados, el alumbrado, todo ese tipo de cosas que muchas veces van más lento de lo que va la gente haciendo casas o yéndose a vivir en este caso a Becerril.
Efectivamente, a raíz de la pandemia, el municipio de Becerril se ha incrementado mucho. Pues ahora mismo tenemos casi 6.800 empadronados, en el cual los fines de semana... yo creo que ahora mismo hay viviendo más de 12.000 personas, pero sí es verdad que los fines de semana y verano nos vamos a cifras pasadas de 20.000 personas. Entonces, sí es verdad que el municipio de Becerril no tiene infraestructuras muchas veces para el desarrollo de tantas personas.
Vamos a hacer un llamamiento. Si me permite, José Luis, yo ya hago el llamamiento por vosotros, los alcaldes, que estáis en municipios donde la gente, es verdad, que se fue a vivir de una manera, en fin, bastante llamativa durante la pandemia, que seguí viviendo allí, que ha decidido que me quedo, pero no se ha empadronado. Atención, hay que empadronarse. Si uno quiere que su municipio funcione bien, se tiene que empadronar, que no es una cuestión simplemente de voy y me apunto. Es que, según el número de habitantes, se reciben más o menos ayudas, más o menos dinero, más o menos presupuesto. Claro, si pedimos todo, si no nos empadronamos, pues Becerril seguirá recibiendo lo correspondiente a un pueblo de 5.000 habitantes, no de 12.000. Eso es así, ¿no?
Eso es.
Me estoy convirtiendo ya en portavoz de todos los alcaldes de los municipios de Madrid, claro.
Efectivamente, parece que cuando los empadronados que tiene se rigen por un número y al final, claro, el desarrollo del municipio va creciendo y no tenemos infraestructuras.
Bueno, ¿por qué la gente va a vivir a Becerril? Es decir, ¿qué ventajas tiene Becerril frente a una ciudad como Madrid?
Tiene muchas ventajas, porque antes era una... eran residencias de segunda vivienda para gente del municipio y al final, pues que tiene el clima... No, bueno, el clima, a lo mejor el clima es más frío, pero sí es verdad que estás en el campo. Estás a un paso de Madrid y estás disfrutando de la naturaleza.
¿Tú disfrutas mucho de la naturaleza? ¿Te gusta hacer actividades al aire libre?
Me encanta.
¿Ah, sí? ¿Como por ejemplo?
Pues mira, me gusta la caza, me gusta el esquí, me gusta el fútbol y al final, bueno, metiendo... Siempre mi deporte me tira a la montaña.
¿Y cuál es el mejor, en esquí o en fútbol?
Bueno, es que en el fútbol ya tengo una edad que ya no estoy...
Pero bueno, perdona. ¿Cómo? Pero, sí. ¿Cómo que no?
Mi mente me lo pide, pero mi cuerpo no.
¿Sí? ¿De qué equipo eres? ¿Se puede decir
sí,
o
sí,
no?
Sí, perfectamente. Soy del Real Madrid.
Bueno, ¿por qué?
Bueno, porque desde niño lo he llevado y siempre me ha gustado.
Vale. ¿Tus hijos también? ¿Tu mujer también? Sí. ¿Todos sois del uno o no? ¿Tu
mujer
le importa?
Mi mujer
¿Tu mujer no le importa nada
el
fútbol? ¿Tienes mascota?
Sí, tengo tres perros.
¡Madre mía!
Dos de caza y uno de hogar.
De hogar. ¿Y te llevas igual de bien con los tres o hay diferencia en el trato?
Bueno, supuestamente el que está en casa parece que tiene mejor trato, ¿no? Porque es diferente el trato. Al final los de caza los tengo en una parcela y el de casa es el de casa.
¿Quién lo saca?
Mi padre.
¿El perro lo saca tu padre? ¿Por qué? Pues pero bueno, ¿tu padre vive con vosotros?
No.
O sea que encima viene a casa, toca el pie, ¿cómo se llama el perro? Claro.
Se llama Zar.
Zar. Bueno, que venga por Zar. Y Zar como loco, claro.
No vive en casa, pero tiene una llave, entra, coge el perro, se le lleva, le da un muy paseo bien. Y viene y le deja.
Ya está.
Es una rutina que ha cogido diaria y además que le viene muy bien.
Esto me encanta. Que tengas a un padre, ya no que te lleven los niños al cole y te los recoja, que es lo más habitual, sino que venga, te coja el perro y se vaya con el perro. Oye, ¿cuál es tu rincón favorito de Becerril? Si me tuvieses que recomendar uno.
Hombre, yo mi rincón es para la sierra, para despejarme.
¿Mirando hacia dónde? ¿Norte, sur, este?
No, igual. Donde haya montaña, donde haya esa paciencia, esa... Que no se escuche, no sé, que no haya poco sonido, que oigas el sonido de la naturaleza. Me encanta mucho.
Como esta sección consiste en hablar del municipio y de tu papel como alcalde, pero también de tu papel como persona... ¿Qué haces un domingo cualquiera? Por ejemplo, desde que te levantas. ¿Te pones despertador los fines de semana o no?
No hace falta. No, porque soy persona de... Duermo poco y me levanto muy pronto.
¿Te levantas? ¿Desayunas o eres de los que con un café bebido tira?
Sí, con un café tiro. Ahora, bueno, ahora mis concejales me obligan a comer un poco, pero...
¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Que dicen porque estás débil. Que estás delgado.
Que estás muy delgado. Que tienes que comer.
¿Cuánto pesas?
Pues 73, 75.
Bueno, eres de los que se cuidan, de los que le gusta pesarse de vez en cuando y eso, y decir, estoy engordando, voy a ponerme un poquito a régimen. O...
No me hace falta, la verdad que tengo una genética estupenda.
¡Ah, mira qué bien! Me encanta. ¿Eres de ver la televisión o de...? No.
No soy mucho de ver la televisión, pero sí es verdad que si me pongo alguna serie y al final te enganchas, tal, pero bueno, no soy de... De ver mucho la tele.
¿Y de películas, por cuál tiras? ¿De amor, de terror, de misterio,
de acción?
De acción. De las que se rompe mucho el coche.
No, por ejemplo, yo qué sé, la última película que me gustó mucho es Fast and Furious de Paul Walker.
Bueno, el día que dejes de ser alcalde, ¿qué será? Cuando lo decidan tus vecinos, ¿a qué te vas a dedicar?
Bueno, hombre, yo tengo mi empresa y al final, no sé si será esta legislatura la que viene, porque al final nosotros somos nombrados por Comunidad de Madrid y somos nombrados por Comunidad de Madrid y al final hemos salido, pues seguiré en por lo menos mínimo otra legislatura más.
Pero estás a gusto, quiero decir, ¿no te has arrepentido? Bueno, supongo que más de una vez habrás dicho yo por qué me metí en este lío, pero bien, quiero decir, si nadie dijese lo contrario... ¿Tú repetirías?
Sí, repetiría. La verdad que ahora estamos gobernando en equipo y, bueno, tenemos un equipo de gobierno que está funcionando y están saliendo las cosas. Entonces,
¿cuál es ese... Esta es la pregunta obligada a todos. ¿Cuál es ese proyecto que no querrías de ninguna manera que se quedase en el tintero y que no hubieses podido hacer el día que dejes de ser alcalde? Ese proyecto que es el que tú tienes entre ceja y ceja.
Pues tengo el proyecto de la recogida de residuos entre ceja y ceja, porque es uno de los proyectos más complicados que tiene cualquier ayuntamiento, pero bueno, ya le tengo muy lanzado y tengo todos los pliegos hechos, todos los pliegos administrativos, y ya le tengo una intervención a falta de licitación. Y llevo un año con él.
Bueno, ¿y como cuánto tiempo consideras tú que necesitas todavía?
Yo creo que una vez que pase el paso de intervención va a licitación, y yo creo que para este verano le tendremos desarrollado.
Bueno, pues no queda nada, y todavía queda poco más de legislatura, así que seguramente lo vas a conseguir. ¿Eres presumido? ¿Te consideras presumido? ¿Te miras al espejo por las mañanas y te miras a ver si te ha salido alguna pata gallo más?
Eso salen con la edad, al final es lo que se lleva en el cuerpo. Eso no, no soy presumido.
¿Te compras tú la ropa o es Belén la que se hace un poquito de cargo?
Por supuesto, en Belén es la que no me gusta ir de compras, no me causa pudor.
Yo no sé por qué los hombres da tanto mal rollo ir de compras, sí, entretenidísimo. Pues no.
Yo lo dejo eso más para las mujeres.
¿Desde qué edad llevas barba?
Pues llevo barba desde hace unos 5 años o por ahí.
Ah, ¿desde que decidiste dejarte a la política y dijiste me voy a tapar la cara yo voy a cambiar de imagen?
¿No? Lo dejé un día, empecé a dejar y al final, bueno.
Bueno, la ropa te la compra Belén, pero ¿quién la elige para cada día? ¿Te la deja ya preparada o te levantas tú por la mañana o te la dejas tú preparada el día anterior o cómo?
Nah, yo me levanto por la mañana y al final...
Y dices, lo primero que pillo. ¿De qué color iba así la corbata? No te mires.
Sí, la llevo azul.
Ah, bueno, menos mal. Es que hay gente que no sabe, le pregunto y dice, ni me acuerdo de lo que... Oye, ¿y la insignia que llevas en la solapa?
Sí, este es el escudo del municipio.
A ver. Ay, vale, es como se había ladeado.
No, es una montaña con un cincel, como ha comentado Nieves, cincel y un martillo. Uh-huh. La montaña de la sierra.
¿Has cambiado de casa muchas veces desde que vives en Becerril o no?
No.
¿Sigues viviendo la misma?
La misma.
¿Sigues teniendo los mismos amigos o alguno se ha apuntado porque eres alcalde o alguno se ha borrado porque eres alcalde?
Bueno, es verdad que desde que soy alcalde parece que tienes... No sé, que parece que la gente te mira de otra manera, pero bueno, a los amigos al final, mis amigos los cuento con las palmas en una mano mientras mis amigos. Luego la verdad que sí, hay de todo. Hay gente que parece que te mira diferente, pero tengo los mismos amigos más o menos.
¿Eres un animal de costumbres? Quiere decir, ¿eres de los que siempre va al mismo bar cuando se tiene que tomar una caña? En la misma ruta cuando sale al campo, al mismo...
Siempre suelo desayunar en mi mola porque es uno de las cafeterías que antes abren por la mañana. Pero luego, por ejemplo, el domingo, si me tengo que ir a tomar una caña, un vermú con mis amigos, hacemos rutas. No soy de plan fijo.
¿Eres más de ducha que de baño o de baño que de ducha?
Soy de ducha total.
De ducha. Bueno, este tipo de preguntas son las que le tocan a Nieves, que ya llega... Hasta ahora vas muy bien, ¿eh? Quiero decir, aparte de acá, vas siendo personal. Bueno, vamos comprobando. Ya el remate es el cuestionario de Nieves Ortiz, de preguntas cortas para respuestas breves. Nieves.
¿Y te pones José Luis a Queen para ducharte o no?
Ah, el tema de la música. No, la verdad que tengo una amplia... Me gusta mucho la música, pero me gusta desde Queen a Laura Pausini, desde antiguamente me gustaba Camela, Los Chichos, Los Chonguitos, hasta, yo que sé, ahora mismo me gusta mucho a Vinci, como David Guetta, de la canción.
O sea,
de
que
Quitaña.
Si yo te digo sueño contigo...
Qué maldad. Sueño contigo, qué maldad.
Bueno.
Ah, claro, es muy Camela. ¿Color favorito?
Azul.
¿El número?
El 11.
¿Por qué el 11?
Pues mira, empecé jugando con el número 3 y luego cuando jugaba mucho al fútbol me pusieron de extremo izquierda y me pusieron el 11 y me gustó y me he quedado con el 11.
¿Tienes mote?
Sí, me llaman Chulo.
¿Por qué?
Bueno, tengo varios motes. Uno por Pepe, que me llaman José, y Chulo, porque, bueno, decían que era muy chulín jugando al fútbol. Y empecé chulín, y me llaman Chulo. Pepe Chulo. Me llaman de varias maneras.
Me está acordando una canción, pero no es Pepe Chulo.
Te puedo decir más que me llaman por mi nombre muchas veces, me doy la vuelta y digo, me llaman más Pepe, tal, Chulo, tal.
¿Qué horóscopo eres?
Virgo.
¿Lo lees?
De vez en cuando.
¿Hoy lo has leído?
Sí, hoy lo he leído.
¿Qué decía?
Pues decía que Virgo es una persona muy responsable, que es muy cuidadosa, varias cosas.
¿Lo relés si no te gusta la primera en otro sitio?
No me gusta,
voy a otro.
No, la verdad que las veces que lo he leído siempre no me ha puesto muy malas cosas, ¿eh?
Bueno. Oh, suena a Laura Pausini. ¿Bailabas las lentas en la disco?
Bueno, sí, de vez en cuando, pero antiguamente, ¿eh?
¿A qué edad tuviste tu primera novia?
No, yo creo que sobre los 15 años.
¿Es del pueblo?
Sí.
¿Por qué llevas gafas?
Porque ya a la edad llevo gafas de cerca, ¿no? Nunca he llevado gafas y ahora sí es verdad que de vez en cuando las letras pequeñas se me juntan, como digo.
¿Duermes desnudo?
Siempre duermo en calzoncillos.
¡Ah! ¡Oh, calzoncillo! ¡No!
¡Ha sido por el tema favorito de Nieve! O
sea, la ropa interior.
Un catálogo de ropa interior de alcaldes y alcaldesas, vamos. Colores.
¿Hoy vas a juego con la corbata azul o no?
No.
¿De qué color son?
Pues son negros y blancos.
Mira, combinación no habíamos tenido hasta ahora de dos colores. Bueno.
En verde, esto sí, cosas así. ¿Camiseta interior de tirantillo?
No.
Dime si te atreves a contarnos un chiste.
Sí, hombre, claro, porque me voy a atrever, supuestamente. ¿Sabéis cuál es el colmo de los colmos?
No.
Perder un imperdible.
¡Oh! ¡Es humano!
Venga, la última.
Venga, pues nivel de inglés.
Pues mira, el nivel de inglés. Al principio hablaba mucho con mi hermana en inglés y decía, joder, ¿cómo lo manejo? Hasta que me mandaron a trabajar a Londres y madre mía, fue montarme en el avión y la que tuve fue lo más.
Y nadie te entendía. Venga, ahora sí la última.
¿Qué perfume usas?
Pues tengo varios. Me gusta de Jean Paul Gaultier, del Busto, y tengo... Salvaje de Cristian Dior.
En fin, yo creo que José Luis Martín, alcalde de Becerril de la Sierra, es persona, ¿no?
Sí,
es persona, persona humana. José Luis, de verdad que tengas una legislatura estupenda, que consigas esa meta que te has propuesto en el reciclado y la recogida de residuos. Y nada, dale un beso a Belén de nuestra parte y a Zar y a tu padre, sobre todo. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Nieves.
A ti.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos. En cuanto las escuchemos.